Roger,
Okay.
lo que yo le dije ahorita fue que el hijo más pequeño de Néstor ya se
Sí.
bautizó.
No, sí, yo entendí, gloria a Dios. No, estoy bien, bien alegre. Bien, bien alegre. A mí me encanta Altagracia cuando tú ves que el evangelio está comenzando a entrar en la familia y se convierte uno y después al otro. Y ahorita agarra todito en la
Ya,
familia.
y sí, ahorita entran los míos. Yo orando sin cesar para que entren.
Amén, amén. Ok, vamos, estamos aquí en Levítico capítulo 11, pero ustedes se acuerdan que la palabra clave en el libro de Levítico es santidad. Y Dios es presentado como un Dios santo, separado, especial. Y para que el ser humano se pueda acercar a Él, se tiene que santificar. Y en los primeros 7 capítulos vimos que los sacrificios santificaban al pueblo de Israel para ello poderse acercar al Señor, de la misma manera que el sacrificio de Cristo nos santifica a nosotros para podernos acercar a Dios. Después vimos al sistema de los sacerdotes, el capítulo 8, 9 y 10, porque si tú te vas a acercar a Dios, tú necesitas un mediador. Exactamente, un mediador que esté entre tú y Dios, y los sacerdotes hacían esa obra en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros no necesitamos un sacerdote, nuestro sumo sacerdote es Jesús, que nos ha dado entrada al lugar santísimo. ¿Ok? Y eso fue lo que vimos la semana pasada. De aquí para adelante en el libro de Levítico, excepto por el capítulo 16 y 17, donde él va a hablar sobre el día de expiación, realmente se van a enfocar en leyes para que el pueblo esté puro, para que el pueblo esté puro. Pero vamos a leer primero. Y después yo le voy a ayudar con esta sección aquí que nos sirve de ayuda, ¿ok? Ok, aquí estamos capítulo 11 y vamos a leer aquí del 1 al 8. Estas son la ley de purificación que tienen que ver con la comida, ¿ok? Y esto nos va a ayudar como una introducción al resto del capítulo 11 hasta el 15, ¿ok? Yolanda, ¿quiere leer?
Ok. Dice, el Señor habló de nuevo a Moisés y a Aarón. Digan a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así casco hendidos y rumia, este comerán. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comerán estos. El camello, porque aunque es rumia, no tiene pezuña dividida. Será un inmundo para ustedes. El damán, porque aunque es rumia, no tiene pezuña dividida. Será inmundo para ustedes. El conejo, porque aunque es rumia, no tiene pezuña dividida. Será inmundo para ustedes. Y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia. Serán inmundo para ustedes. No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres. Serán inmundo para ustedes.
Ok, so aquí tenemos leyes que tienen que ver con la comida y realmente aquí estamos comenzando una nueva sección. Del capítulo 11 al capítulo 15 tienen que ver con leyes sobre la pureza o la limpieza, ¿no? Quizá lo puedan poner de diferente manera. Y algo de tomar en cuenta con estas leyes del capítulo 11 al 15. El estar en un estado de pureza o de impureza no necesariamente significaba que tú estabas en un estado pecaminoso o que tú estabas mal con Dios. A veces el estar impuro estaba fuera de tu control, una enfermedad. Por ejemplo, el capítulo 13 y 14, cuando se habla de la enfermedad de la lepra, a veces a ti te daba lepra y no era culpa tuya y tú eras impuro por esa lepra. O por ejemplo, en el capítulo 12, cuando una mujer daba a luz, ella estaba impura o no estaba limpia, está fuera de su control. Dios quería que se multiplicara. Esto es lo importante. El estar puro o impuro muchas veces estaba fuera de tu control. El problema es si tú estabas impuro y quería ir a la área del tabernáculo o a sacrificar. Eso sí es un problema. Vamos a ver aquí Levítico capítulo 15. Levítico 15. Y yo sé que yo escribí esto mal porque no el 15, no sé si el 13 aquí. No, no el 13, vamos a ver si el 30. No sé cuál es. ¿Dónde? Ok, no, escúcheme, el 31 es para mí. Ok, no, noten el 31. Ingrid, lee el 31. Ahí, déjame arreglar esto, mi nota.
Así ustedes mantendrán a los israelitas separados de sus impurezas para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos.
Ok, ¿ustedes ven el problema? El problema es si tú estás impuro y tú entras al tabernáculo. ¿Y qué pasa si tú estás impuro y entras al tabernáculo?
Mueren los que están en los israelitas,
Sí, nota
¿no?
aquí. No, tú haces que el tabernáculo se vuelva impuro y ahí tú puedes ¿qué? Morir, morir.
Morir. Se contamina, se contamina.
Era importante tú saber si tú estabas impuro o no impuro, porque si tú estabas impuro, pues tú no podías entrar al tabernáculo hasta que tú te purificabas. El punto que yo quiero enfatizar es que de Levítico 11 a Levítico 15, realmente no estamos hablando aquí de cosa pecaminosa, sino es un estado de limpieza o de pureza para yo poder saber si tengo acceso al tabernáculo o no. ¿Me entienden eso? ¿Lo entienden? Okay.
Sí.
Okay, so ese es el primer punto que yo quería hacer aquí. Y yo voy a hacer este punto al final. Yo también pienso, y esto lo vamos a ver con la comida, de que Dios le dio leyes así para santificar a ellos. Esto automáticamente lo iba a hacer diferente a ellos, porque ellos iban a tener una dieta diferente que las otras personas. Y Dios lo quería así, de que los israelitas no se juntaran o no comieran con otra persona. Ahora, si la otra persona quería ir donde ellos estaban, pues ellos podían venir y comer la comida de los israelitas, pero se le hacía difícil a los israelitas ir a comer a otra parte porque esa persona no tenían la dieta que ellos tenían. ¿Entendimos eso?
Amén.
Y de esa manera, nota aquí, Dios separaba a los israelitas. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. Eso es a propósito. Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, una de las cosas que llevaba a los israelitas a la idolatría y al pecado, ¿era qué? Ustedes que están leyendo el Antiguo Testamento, ¿qué era una de las cosas que siempre llevaba a los israelitas? Si tú lees el libro de Jueces, eso te ¿qué era lo que siempre llevaba a los israelitas a idolatrarse?
Juntarse con el otro pueblo, con las mujeres, con la cananea.
Sí, juntarse con el otro pueblo, casarse con la gente de la tierra y ellos lo invitaban y comían un banquete y comían su comida. So, de esta manera, con esta dieta que tenían los israelitas, ellos dicen, pero yo ni puedo ir a la casa de esa persona porque ellos no van a tener la misma comida mía. So, de esa manera Dios quería separarlo. Ok, ¿entendimos eso?
Hermano, yo le hago una pregunta, disculpe.
No, no, no hay problema.
Hermano, entonces, ¿qué ejemplo nos deja? Porque usted en una comparación que hizo hace unos días en un estudio que hizo, que yo lo vi, dice que sobre Moisés, lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que estamos viviendo ahora. Pero
Sí.
recuerde que Moisés se casó con una acusita, una africana. Él estaba en desobediencia, entonces, ¿qué podemos decir? Gracias, hermano.
No, no, muy buena muy buena pregunta. Una pregunta que hemos debatido aquí. Ahora, hay evidencia, José, de que la Cusita y lo de Median eran la misma persona. Fue Dayana que me enseñó ese versículo está en Habacuc capítulo 3. Yo se lo voy a buscar a usted. Y quizá eso no ayuda con esa historia. Ahora, acuérdese, José, que realmente si Moisés hizo eso, depende, déjeme no hablar donde no sé. Pero hay un poquito de debate con esa historia en número 12. Es el punto que yo, que si Moisés se casó de nuevo o si Aarón y Miriam estaban enojados por la mujer con la cual ya él estaba casado. Esa era la idea. Ok, María Marte, y antes de entrar a la comida.
Sí, es relacionado a eso de la comida.
Sí.
Aquí lo mencionaron. Esto, lo que yo quiero, la duda que tengo es si hoy en día nosotros que estamos en Cristo estamos en desobediencia si comemos cerdo.
Ok, muy buena pregunta. Y esa
No.
pregunta yo la voy a dejar clara. La respuesta es no. Nosotros estamos limpios, no tenemos que guardar esta ley de comida. Esa es la respuesta. Pero yo voy a llegar a ese punto. Yo le voy a enseñar los textos, ¿ok? Pero
Gracias.
vamos a entender lo que está pasando aquí. So, la primera ley aquí tiene que ver con una ley de comida. Habían ciertas cosas que los israelitas podían comer. Y había ciertas cosas que ellos no podían comer. Y todo esto era para santificarlo a ellos. Aquí yo veo mi primer principio, y es esto, que la santificación toca todas las áreas de nuestra vida. Ahora, María Marte, como usted está diciendo, nosotros no tenemos que guardar las leyes de comida, pero nosotros hoy en día tenemos que ser un pueblo separado. En el sentido que todo lo que yo hago tiene que ser diferente y de acuerdo a la ley de Dios. ¿Se acuerdan en Primera de Pedro? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice Primera de Pedro, sino así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes que santo en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. En otra palabra, en toda la área de mi vida, yo tengo que buscar qué Dios ha dicho en su palabra y guardarla para yo ser santo como Dios es santo. Toca toda la área de nuestra vida. Aquí está María Marte. So, quizá, no quizá, yo estoy seguro. Yo puedo comer puerco hoy en día. Pero ¿cuál es la diferencia? Ah, Dios todavía tiene leyes que tienen que ver con comer. Yo no puedo ser un glotón, ¿tú me entiendes? Yo no
Sí.
puedo emborracharme, yo no. Esas son cosas que tienen que ver con mi santidad y que tienen que ver con la manera en que yo como. Yo tengo que comer separado del mundo. Yo no puedo darme a la glotonería y a la bebida como el mundo se la da. Toca. ¿Ve cómo la santidad toca todas las áreas de nuestra vida? Es un punto universal. Ok, yo puedo comer puerco hoy en día, pero tengo que asegurarme de no ser un glotón. Ok, Misael.
Primo,
Yo no.
con la ley de la comida, acuérdate que la morcilla no va, que hay tigres aquí que comemos fritura.
Sí, exacto. Es un buen punto también. En Hechos capítulo 15, usando el Nuevo Testamento, no podemos comer sangre. So, ve cómo la santidad afecta a todo lo que yo hago. Dios controla todo, la boca, lo que yo como, también lo controla.
Sí, pero Roger, mi mamá, yo me acuerdo que dijo una vez, no sé si estará escrito, que lo que entra por la boca no hace daño, que es lo que sale. ¿Es
Sí.
así o no?
Yo voy a llegar a ese versículo. Ahora, eso no significa que nosotros podemos comer morcilla, porque las escrituras específicamente condena eso, el comer sangre. Pero Pero la santidad afecta a todo lo que yo hago. Y yo enfatizo esto por esta razón. Hay algunos cristianos que tienen la idea. No, en la iglesia yo soy santo, yo soy separado, pero fuera de la iglesia, no, no. La
No.
santidad toca todo lo que yo hago, lo que yo como, cómo yo me visto, cómo hablo, todo, todas las áreas de nuestra vida. ¿Entendimos eso?
Amén.
Yo soy amiga del cerdo, ¿cómo es?
No, hermano Roger.
y nosotros podemos comer cerdo. Yo voy a llegar a ese punto en un segundito. Sí.
Hermano Roger,
Sí, José.
primera de Corintios 10, 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
Amén. Muy buen texto, José. Ok, vamos. El versículo 2 enfatiza los animales de tierra. Estos son los animales que pueden comer de entre todos los animales que hay en la tierra. Y el versículo 3 nos da los detalles. De entre los animales, tú puedes comer ¿qué? En el 3. Todo lo de la tierra, todo lo que tienen ¿qué?
Pezuña dividida en forma de
Pezuña.
casco, hendido y que rumian.
Rumia. La idea de rumiar es la idea de que una manera moderna de ponerlo es que ellos comen grass o hierba o pasto. So, si el animal come pasto y tiene la pezuña dividida, pues ellos pueden comerse ese animal. El libro de
Como,
Deuteronomio.
escúchame, Roger, pezuña dividida como los dedos separados, así.
Esa es la idea, sí, es una formación de la pata, ex exactamente. Ahora, Deuteronomio capítulo 14 nos lo dice más claro todavía que eso, porque en Deuteronomio 14, 4 dice, oh, no, no, oh, ¿qué me puso el capítulo 1 aquí de Deuteronomio 14? Ok, 4, no te quito. No comerás nada abominable. Estos son los animales que ustedes podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzón, la cabra montes, el ibex, ibex, el
Y
anticoce,
el índice.
el carnero de monte y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en dos mitades y que rume lo pondrá a comer. So, ahí no da los animales específicos que ellos podían comer. Ahora, él también menciona algunos animales que ellos no pueden comer. Y yo pienso que aquí él menciona esos animales porque estos animales hubieran sido fáciles de comer porque son un poquito difíciles de distinguir. ¿Me entiende? Déjeme darle el ejemplo. Vayan a vamos a regresar a Levítico. Ok, Levítico 11. Ok, por ejemplo, noten el ejemplo que él dice. Sin embargo, de los que rumían o tienen pezuña dividida, no comerán esto. ¿Cuál es el primero que él menciona? No pueden
El
comer
camello, el
el
camello.
camello. Y nota el detalle que él da, porque aunque rumía, no tiene que
Pezuña hendida.
pezuña dividida. Y si tú buscas fotos de los camellos, tú te das cuenta que los pies de los
Pero
camellos lucen diferente. Será inmundo para ustedes. El damán, que yo tengo una nota aquí que dice que es un tipo de conejo, porque aunque rumía o come hierba o pasto, no tiene pezuña dividida. Versículo 6, el conejo, eso no es solamente el cerdo. Uno no, en el Antiguo Testamento no podía comer conejo, que me han dicho que es bueno, que sabe bueno. Y el versículo 7, el cerdo. Porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, ¿no qué? No rumia.
rumia.
So, yo pienso que aquí él da esos cuatro animales específicamente, porque esos cuatro animales tenían una cosa buena, pero la otra la tenía mala. So, él da el específico para que ellos no coman esos tipos de comida. ¿Entendimos eso?
Amén.
Así es.
Wow,
Hermano Roger.
no pueden comer la carne y no pueden tocar sus cadáveres. Ahora, esto es importante. En otra palabra, un israelita podía montarse en un camello. El problema era el comerse el camello, o si el camello se moría, el tocar el cadáver del camello. Pero él podía tener otro camello y montarse en su camello, pero no podía comerse el camello.
Bueno, todavía ellos no se comen el cerdo.
Exactamente, sí. E igual, ellos podían tener un cerdo, bíblicamente, aunque la mayoría de ellos no lo tenían, pero no podían comerse el cerdo.
Exacto.
Esa era la pregunta mía, hermano Roger.
Sí.
O sea, si no se podían comer cerdo, ¿para qué tener un cerdo?
Sí. O sea, no, y muchos de ellos no tenían, no, aunque no tenía. Habían otros que sí lo tenían. Emma, ¿ustedes se acuerdan la historia en Marcos capítulo 5?
El hato de cerdo.
Sí, la historia del endemoniado. Aparentemente en esa área, algunos de ellos tenían cerdo, aunque bíblicamente no se lo podían comer.
Pero, en verdad, la carne de cerdo.
Para comerciar, quizás para la venta.
Exactamente, sí.
¿Cómo dijo Dayana? No escuché.
Que quizás para la venta, para el comercio, para hacer dinero.
Pero ellos, yo conozco judíos. Y ellos, o sea, ellos, el cerdo es inmundo, o sea, ellos no quieren saber de cerdo ni la palabra. Pues.
Yo
sobre todo hoy día, ellos con el cerdo, o sea, nada que ver.
Dicen aquí, no sé si es verdad o científicamente, que el cerdo tiene un parásito que todavía está se cocina bien, no muere en la carne.
Sí, ahora, hay algunas personas que argumentan que una de las razones por la cual Dios le dijo que no comieran cerdo es por ese parásito. Yo no lo veo así. Yo lo veo que Dios está haciendo una distinción. Ok, mucha bulla hoy. Ok. ¿Alguien iba a decir algo? No me acuerdo quién.
Hermano, no sé si puedo preguntar o...
Sí, Maritza,
sí. Bueno, yo había estudiado lo que es rumir. Bueno, es que ellos mastican, ¿verdad? Pero ellos no se tragan la comida, sino que la devuelven y vuelven a masticarla para después tragarla. Sí, y los animales inmundos no mastican, o sea, como que no disciernen. Siento que es esa comparación, que sí. Hay que discernir las cosas, hay que tener cuidado. Y los animales que no disciernen se hacen tragada la comida, ni la mastican. Entonces siento que esa comparación ahí.
Pero no entiendo eso, como que no disciernen, ¿qué significa eso?
Hay que masticar, como que hay que...
Pero es que no digieren.
No digieren la comida.
Sí, exacto.
Sí, yo sé que rumí es como un sistema que Dios le dio a esos animales, y por esa razón, otra vez, como la diferencia entre el puerco no come pasto, y por esa razón, quizá es más... es más susceptible a parásitos y cosas así. La manera más fácil de yo entenderlo, rumí, es que habían animales que comían pasto y otros que no. Esa es la manera más fácil para mí de verlo, sí.
Bueno, yo lo busqué aquí en Google y dice que es masticar muchas veces una comida para que sea nutritiva.
Esa es la idea, sí. Ok, ahora, yo sé que de todos los animales, que el que más se conoce que es impuro es el puerco. Pero el conejo estaba en la lista. Pero quizá aquí va a haber otra lista que nos llega más a nuestra vida. Que el puerco, no, aunque el puerco comemos mucho puerco. Pero vamos a leer aquí, del 9, estos son los animales limpios, impuros en el agua. En el agua.
Los camarones.
Sí, del 9 al 12. Estos son los... Quizás esto nos toque más a nosotros.
¿Sigo leyendo?
Sí, Ingrid.
De todos los animales que hay en el agua podrán comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos podrán comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, serán abominación para ustedes. les serán abominación, no comerán de su carne y abominarán sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tengan aletas ni escamas les será abominación.
Ok, so, esto es más simple todavía. Todo lo que tienen aleta y escama en las aguas podréis comer. La idea del versículo 9 es el pescado en general. Si luce como un pescado, normalmente tú podías comerte ese pescado. Por excepción, el pez gato, así que le dice, no sé, catfish. No se podía comer, porque no tenía escama. Pero en el versículo 10, lo que no tiene aleta ni escama serán abominación. Y yo tengo una lista más extensa en mis notas, pero quizá de lo que nos afecta, lo que más conocemos es la langosta, el cangrejo, los camarones, no se podían comer. El pulpo, los langostinos, no se podían comer. Si lucía como un pez, le podían comer, pero si no, si lucía como, no como un pez, no podían comérselo.
Hay unos que parecen como serpientes, Eva.
Sí, exactamente. La manera en que yo lo tengo aquí, si luce como un pez, te lo puede comer, pero si luce como un insecto, camarón, cangrejo, si luce como un insecto marino, no se lo podían comer.
Por lo menos está la anguila que parece como una serpiente.
Exactamente.
Los judíos hoy día dicen que los camarones son las cucarachas marinas.
Sí, exactamente. Y yo lo veo feo también. Ok, aquí vamos a aprender algo. Vamos a ver la tercera lista aquí. Aquí vamos a ver los animales que eran impuros, que son de las aves aquí. Y yo pienso que aquí vamos a ver un patrón aquí, del 13 al 19. Yo quiero que veamos aquí, del 13 al 19. Ok, Marisela.
Además, estas abominarán de entre las aves, no se comerán, son abominación el águila, el buitre y el buitre negro, el milano y el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago.
Wow, Marisela, usted leyó esos nombres muy buenos aquí. Si fuera yo todavía estuviera leyendo. Muy bien. Ok, yo quiero que ustedes vean algo interesante. Todos estos animales de ave que él prohíbe comerse, ¿ustedes ven algo en común que tienen todos esos animales?
Todos. Alas y pezuñas.
Ok, alas y pezuñas, pero hay otra cosa, porque
que vuelan.
La de las aves.
Son grandes.
Ok, el son grandes.
El avestruz no vuela.
Sí.
El avestruz no vuela.
No, pero realmente, la mayoría de estas aves son de depredadores.
Rapiña.
Sí, ellos comen otro animal. El cuervo, el avestruz. Estos son animales que comen cadáveres que se han muerto. So, realmente son animales que están asociados con la muerte. Y es interesante. Algo...
El somormujo, yo nunca en mi vida he oído ese nombre.
Sí. Pero esto es lo que... Y yo pienso que esto es un patrón en general sobre qué te hace a ti no limpio. Cosas que tienen que ver con la enfermedad, cosas que tienen que ver con la muerte, cosas que tienen que ver con la sangre, son cosas que te hacen inmundo, que realmente es una conexión a las maldiciones de Génesis capítulo 3. La muerte, la enfermedad, esas son cosas que te hacen inmundo. Ahora, nota aquí, de todos estos aves, hay una que me causa mucha, me gusta enfocarme. Nota el versículo 15. Todo.
El agua. El cuervo.
Ustedes pueden pensar en dos historias en la Biblia donde se usan los cuervos.
Elías. Claro, Noé, en el Noé.
Okay.
Y Elías. Y Elías.
En la historia de Elías. ¿Y qué Dios hizo para darle de comer a... Ya lo dije. ¿Cómo es? ¿Cómo Dios usó el cuerpo? El cuerpo.
Darle de comer a Elías.
Darle de comer a Elías. Y yo pienso que la idea ahí es, Dios está mostrando ahí su habilidad. Él está usando animales que no son limpios en una hambruna para darle de comer a quién. A su profeta, animales que normalmente se hubieran comido la comida, supernaturalmente le están llevando la comida a el profeta Elías. Y ok, este es uno de mis...
Mano Roger.
¿Sí?
Bueno, hay una historia que escuché en estos días, o sea que los cuervos realmente eran unos tipos como de mercaderes, se dice. Como unos tipos de mercaderes que ambulaban en el desierto, como que vendiendo mercancía... haciendo comercio en el desierto en las diferentes tiendas. Entonces, según se dice, que ellos fueron los que alimentaron a Elías, que realmente no fueron aves cuervos, sino que fueron estos, no sé qué me dice ustedes, sino que fueron estos tipos de mercaderes o algo así que se les decía cuervos.
No, no, es obvio que esos son, que son cuervos normales, que le llevan, que el animal que le está llevando. Sí. Y Dios está mostrando su poder supernatural de darle de comer. Ahora, ¿ustedes se acuerdan? A mí me encanta este punto. A veces cuando entendemos cositas así, que el cuervo era un animal impuro, apreciamos textos del Nuevo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios está hablando de que no seamos ansiosos? ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 12, él nos dice, vamos a comenzar leyendo en el 22, él dice... A sus discípulos Jesús le dijo, por eso le digo que no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que qué, que la ropa. Nota el versículo 24, solamente Lucas nos da este detalle. Consideren lo que.
Los cuervos.
Los cuervos. Que ni siembra ni ciegan, no tienen bodega ni granero, sin embargo, Dios lo alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Cuál es el punto que Jesús está haciendo aquí? Si Dios está dispuesto y provee por un cuervo, un animal que no es limpio, ¿cuánto más va a proveer para quiénes?
Para nosotros.
Para nosotros. Nosotros somos más valiosos que un cuervo impuro. ¿Ven el punto ahí?
Uh-huh. Amén.
So, acuérdate de los cuervos. En otra palabra. Y en la Dios en dos ocasiones usa la idea de los cuervos para enseñarnos a nosotros que Él puede proveer. Él lo usó para proveer para Elías. Y aquí él dice, si yo lo debo comer a los cuervos, esos animales impuros, yo me voy a asegurar de darle de comer a ustedes.
Amén.
So, cuando tú estés ansioso, acuérdate de los cuervos.
Hermano Roger, cuando a Pedro se le baja el lienzo en el éxtasis, en Hechos, que dice que de todo animal ya puedes comer porque ya todo es limpio. O sea, está hablando solamente de las personas o también ya se da esa orden de comer diferentes animales.
Yo pienso, Carlos, que en el contexto él está usando la comida para ilustrar a los gentiles. So, yo pienso que en el contexto él usa la comida para decirle, ok, lo que tú una vez pensabas que era impuro, yo quiero que sea puro. Pero yo pienso, Carlos, que esas dos ideas están conectadas. La idea de la comida y la idea de comer con los gentiles eran ideas que iban. Porque ¿qué impedía que un judío comiera con otro, con gentil? La comida. Siempre
la comida.
La comida. Ahí estaba el problema. ¿Por qué Pedro no iba a la casa de un gentil a comer con ellos? Porque ellos no guardaban esa dieta. So, Dios usa eso como una ilustración. Pedro, de ahora para adelante, olvídate de esa comida. Olvídate de esta distinción con los gentiles, porque yo quiero que tú lo veas como hermano, que coma con ellos, que te sientes con ellos a la mesa.
pero también se acaba también, digo yo, a la vez de la maldición, porque Pablo también dice que como gentil también se hizo gentil, o sea, le tocó sentarse con gentil, me imagino que también comer lo mismo que comían ellos para tratar de llevar el evangelio.
Y es el punto de que Pedro se tiene que olvidar de esas distinciones ya. Y él tiene que no simplemente comer con los gentiles, él tiene que predicar el evangelio a los gentiles y verlo como hermanos si aceptan el evangelio. Ok, vamos aquí. Yo quiero a dar algunas últimas aplicaciones. Ok, so de Levítico 11, del 20 al 25, vemos los insectos que eran inmundos. Y del 20 al 25 tenemos nuestra lista ahí. Ok, no la vamos a leer. Vamos a seguir un chin para adelante. Del 26 al 28 tenemos los animales inmundos que tenían pezuña partida, pero no tenían pezuña hendida. Todo lo que caminaban sobre patas. Y aquí incluye, por ejemplo, es como que él da un poquito más de detalle aquí. Del 26 al 28 hubieran incluido animales como el caballo, como el burro, como los leones, como los tigres. En otras palabras, animales que tenían patas no podían comérselo. Esa era la idea de ese versículo. Del 29 al 31 se habla de los lagartos que eran puros e impuro, ¿dónde?
Cocodrilo, lagartijas.
Sí, exactamente. Del 32 al 40, cualquier cosa sobre la que uno de ellos caiga, estando muerto, queda inmundo. En otras palabras, la impureza se podía transferir. Si un animal o un lagarto se moría y te caía en la olla, si tú eres una mujer judía, pues esa olla llega a ser impura y tú tenías que lavarla para asegurarse que la impureza no se regara, ¿ok? Vamos a leer aquí. Esos son los animales. Yo tenía otro punto aquí, pero... Ok, sí, vamos a leer aquí, vamos a regresar aquí, 21 y 22. ¿Te acuerdas? En esta sección son los insectos que son limpios e impuros. Vamos a leer 21 y 22 rápidamente aquí para hacer un puntico del Nuevo Testamento. ¿Diana?
Sí. Sin embargo, estos pueden comer de entre todos los insectos alados que andan sobre cuatro patas. Los que tienen además de sus patas, piernas con coyunturas para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos pueden comer estos. La langosta, según su especie. La langosta destructora, según su especie. El grillo, según su especie. Y el saltamonte, según sus especies.
Ok, vamos para ahí. So, aquí él especifica... ¿Cuáles son los animales o los insectos que ellos se pueden comer? Una pregunta, ¿qué personaje en el Nuevo Testamento comía
Juan el Bautista.
Él comía langosta. Ahora, la langosta ahí no es la langosta que nosotros no comemos, sino es el animal. Una vez yo estaba estudiando con una persona y yo le pregunté a ellos, ¿y qué come Juan el Bautista? Y ellos dijeron, no, Juan el Bautista está comiendo bueno, él está comiendo langosta. Porque ellos pensaban que era la langosta del mar, pero no, aquí estamos hablando del grillo, el saltamonte. Así que nosotros le decimos.
Okay. ¿Y cuánto de eso tendría uno que cocinar para comer?
No sé, pero uno podía hacer un banquete de grillo, ese es el punto.
Porque mi mamá decía, no se comen el grillo, pero se tragan un camello.
Sí, sí. Ok, vamos aquí a hacer algunas últimas aplicaciones aquí. Vamos a leer del 41 al 47. Dios va a dar el propósito de estas cosas, del 41 al 47. ¿Quién quiere leer?
Yo.
Ok, Mario.
Dice, todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable. No se comerá. Todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre cuatro patas, todo lo que tiene muchos pies, con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no lo comerán porque es abominación. No se hagan abominable por causa de ningún animal que se arrastra y no se contaminen, no se contaminen con ellos para que ustedes no sean inmundos, porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Para ser su Dios. Serán, pues, santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todos los animales que se arrastran sobre la tierra, para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer.
Ok, gracias María. Ok, yo quiero que ustedes vean que el punto de esta dieta, de estas restricciones, tienen que ver con la idea de consagrar al pueblo. En otras palabras, este es mi pueblo especial, y porque mi pueblo especial va a tener una dieta especial. Como yo soy un Dios que soy santo, yo quiero que mi pueblo sea santo, sea especial. Y ya hemos hecho este punto, pero lo voy a hacer de nuevo. Un gran propósito de la ley de comida era santificarlo o apartarlos de otras naciones. Hizo mucho más difícil la comunión con aquellos que no servían a Dios. Una pregunta: ¿qué historia en el Antiguo Testamento ilustra este punto? De que porque tú no podías comer cierta cosa, tú no te podías sentar en ciertas mesas. En el Antiguo Testamento, porque los israelitas no podían comer cierta cosa, no se podían sentar en cierta mesa. Daniel, ¿se acuerdan? Daniel no comió la comida que el rey le estaba dando porque él no sabía. Yo lo creo así. Él no sabía si esta comida estaba contaminada o no, que si había puerco. Yo me imagino que en esa mesa había langostas, camarones, habían pernil, todo tipo de comida. Y Daniel fue separado de esa manera. So, ese es un principio universal. Yo, no la comida, pero que Dios quiere un pueblo que sea diferente al otro. Que Dios quiere un pueblo único, que no nos parezcamos como el mundo. Ahora, aquí vienen las aplicaciones del Nuevo Testamento. Yo pienso que no hay texto que nos ayuda más con esto que Marcos capítulo 7. Marcos 7. Y Altagracia habló sobre este texto. ¿Ustedes se acuerdan que en Marcos capítulo 7, los fariseos se dieron cuenta que Cristo comía o sus discípulos comían con mano qué? ¿Sin qué?
Sin lavar.
Lavarse la mano. Y nota aquí, vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. ¿Ok? Y Cristo, después de decirle, ustedes son hipócritas, ustedes ni están tratando de guardar la ley de Dios, Cristo da un principio más grande, si ustedes se acuerdan. En el versículo 14, él dice, escuchen todo lo que le digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él puede, ¿qué? Contaminar. Versículo 15. Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que lo contamina al hombre. Ahora, Esto hubiera sido algo loco para un judío. Que nada de lo que tú comes te contamina. Todos los judíos están pensando, ¿pero qué de esa ley en Levítico 11? ¿Qué de todo eso? Pero Cristo vino a cambiar. Versículo 17. Cuando Jesús dejó la multitud y entró a casa, sus discípulos preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Y nota el detalle que solamente Marco añade aquí. Jesús declaró así limpio que
todos los alimentos.
Todos los alimentos. En otra palabra, Marco está diciendo que cuando Cristo dijo que nada de afuera contamina al hombre, que toda esa ley de Levítico capítulo 11 ya no aplica. Que él dejó limpio todos los alimentos. Hoy en día podemos no comer nuestro puerco, nuestra langosta, nuestros camarones. Es el punto. Y no solamente lo dice aquí, pero y yo voy a regresar a este punto. Pero si ustedes se acuerdan, en Colosenses capítulo 2, en Colosenses 2 habían algunos judíos que querían que se añadiera la circuncisión, que guardaran los días de fiesta. Y nota lo que él dice aquí, Colosenses 2, 16. Él dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, o día de reposo. ¿De quién él está hablando en el versículo 16? ¿Quién hubiera querido decirle a los gentiles, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que guardar la nueva luna?
A mí no es quien me diga. Yo no quiero saber de fariseo.
Sí, o cierta comida tú no te puedes comer. Él está hablando de los judíos ahí. Y él dice que nadie se vuelva juez tuyo de esas cosas. ¿Y por qué? Noten el 16. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece ¿a quién? A Cristo. En otras palabras, todo eso era una sombra de lo que ha de venir. Y ya tenemos a Cristo. ¿Por qué yo necesito guardar el sábado cuando Cristo es mi descanso? ¿Por qué yo necesito guardar la ley de comida cuando el nuevo pacto me da leyes que realmente santifican a la persona? ¿Entendieron eso?
Sí, si no más eso ese día, hay que comer lo que aparece. Hoy en día tenemos que comer lo que aparezca.
Sí, excepto la sangre. No podemos comer sangre hoy en día. Esa es la única excepción.
Morcillas. Morcillas. Sí, sí.
Ahora, déjame darle el punto. Ahora, tú dirías, ok, Roger, nosotros estudiamos un capítulo entero y al final del día tú me dices, nada de eso que aplica. So, ¿cuál fue el punto? Yo quiero que ustedes vean aquí. Vamos a Marco de nuevo. Dios estaba enseñando una lección. Es como, acuérdense, el Antiguo Testamento, si ustedes lo pueden ver de esta manera, eran como los juguetes. Es como cuando yo le doy a mi hijo un juguete un juguete carro. El juguete carro, ellos van conduciendo ahí, ellos van conduciendo, pero va a una milla por hora, ¿no es así? O va a 2 millas por hora. Bien lento. Pero el juguete carro es una sombra para que cuando el carro verdadero venga, ellos tienen cierta ¿qué? Cierta idea. Cierto
control.
Sí, ¿ok? El Antiguo Testamento era de esa misma manera. Si tú eras judío, toda tu vida tú estás diciendo, no puedo comer esta comida, no puedo comer aquella comida, tengo que hacer distinción aquí, tengo que hacer distinción allá. Y después viene el Mesías y dice, esa comida, ¿qué? Ya no importa. Pero ¿qué se importa? También, nota el versículo 20. También dice, lo que sale del hombre, eso
lo que
contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la fornicación, los robos, la homicidia, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. So ahora en el nuevo pacto, yo no estoy de que, ok, ¿qué comida no puedo comer? ¿O qué comida no puedo comer? Ahora en el nuevo pacto, yo estoy enfocado en qué, en el pecado. Y ahora yo estoy diciendo, wow, yo no quiero que la envidia entre, yo no quiero dejar un poquito de orgullo que entre ahí. O de la misma manera que el judío en el Antiguo Testamento hubiera dicho, ay no, yo no sé de dónde vino ese puerco, yo no me lo puedo comer. Uno dice, wow, yo no quiero ver ese programa de televisión, porque eso me puede llevar a qué, a la avaricia. Yo tengo que cuidar mi corazón. La fornicación, yo tengo que cuidarme en la internet para yo no codiciar una mujer. El mismo cuidado que ellos le daban a la comida, ahora el cristiano se lo da, ¿qué? Al pecado.
Al corazón.
Amén, amén.
Al corazón. Porque nosotros queremos ser santos para Dios. Es el punto. No es que regresemos a la comida, pero la comida era el juguete que le enseñaba al judío cuando el nuevo pacto venía. Yo tengo que tener cuidado con el pecado. Yo no quiero que nada entre a mi vida que me pueda contaminar. Como Proverbio capítulo 4, versículo 20 o 24, de que, vamos a citarlo, este es un versículo favorito mío. Proverbio 4, para mí que 20, pero si no el 20, el 24. No, el 24, no. Ok, 23. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Qué es lo que él está diciendo? Tienes que guardar tu corazón con diligencia, asegurarte que no se entre nada pecaminoso ahí que pueda arruinar tu relación con Dios. So ahora, yo cuando entiendo lo cuidadoso que tú tenías que hacer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, yo soy cuidadoso con el pecado y yo no quiero que nada contamine mi vida, porque yo quiero mi comunión preciosa con Dios. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén. Por eso dice la Biblia, entrégame, hijo mío, hoy tu corazón.
Amén.
Porque de ahí mana la vida.
Amén. Y a mí me gusta esta idea de que a veces hoy en día en el nuevo pacto no somos tan cuidadoso, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, yo siempre digo, imagínate, hasta hoy en día lo hacemos, imagínate que de una a otra tú estás cocinando un arroz y al arroz se le cae una cucaracha encima. ¿Qué tú haces con ese arroz? Tú dices, ay no, hay que botar ese arroz, ¿no es verdad? Así pensando, decimos, wow, ya ese arroz se dañó porque le cayó una cucaracha. Pero él dice, ok, imagínate que tuviera comido la cucaracha, eso no es nada. Pero queda el corazón. Ese yo no quiero que nada. Hay que tener cuidado. Yo no quiero que nada entra. Yo tengo que ser cuidadoso. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero las personas que son más cuidadosas. Son las personas que son más cuidadosas con el pecado. Y ellos dicen, no. ¿Sabe qué? Si yo me paso tiempo con esa persona, eso quizás me lleve al pecado. Mejor no ir. Son bien cuidadosos. Es el punto de Levítico capítulo 11. Queremos ser santos para Dios, pero hoy el enfoque en el corazón y no en la comida.
Oye, a ver, de ahí es que sale también que cuidado con las apariencias, porque como el corazón no se ve, la gente no puede verlo. Entonces mucha gente tiene apariencia de santo y creen que por eso, pero entonces su corazón guardan muchas cosas malas. Entonces yo creo que lo más importante que tenemos que tener como cristianos es aprender a autoevaluarnos, como siempre digo, y buscar todas esas cositas que nos pueden llevar al infierno, porque el corazón hay que guardarlo de muchas cosas.
Amén.
Ojo, que los hombres no lo ven, pero hay alguien que lo ve, que es más importante que Dios.
Amén. De ahí brota la vida, de ahí brota la vida.
Hermano, también aquel pasaje que dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Amén, amén.
Es vida.
Otro texto, yo sé que yo no fui a ese texto, pero Romano 14, es obvio cuando tú lees Romano 14, que Romano 14 enseña que ya esa ley de comida no aplican. Que si tú comes, está bien, pero si no comes, está bien. De la misma manera que Romano 14 enseña, si el judío quiere guardar su sábado, que lo guarde, pero el gentil no lo tiene que guardar. Hechos 15 enseña la misma idea de que no tenemos que guardar la antigua ley ya.
Pero también nos enseña,
Hermano.
hermano Roger,
¿Sí?
pero también nos enseña, o sea, que tengamos cuidado también de que de pronto lo que hagamos no vaya a hacer tropezar a ¿cómo se llama? Al
Al
compañero también. También
exacto.
quería decir también, por lo menos en Juan 17, hay una distinción bastante, o sea, de que el Señor quiere un pueblo santo y dice, están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, que nos cuidemos de las cosas del mundo, dice, porque así como yo me santifico, también quiero que se santifique, o sea, que nos guardemos de las cosas del mundo. Entonces el Señor sigue anhelando un pueblo santo, que esto, y a veces yo creo que los mandatos que ha dejado Jesucristo también son a veces un poquito más serios que los del antiguo, porque por ejemplo, no codicien la mujer, después con solo mirarla, o sea, uno ve muchas cosas, amar al prójimo, o sea, perdonar, amar al enemigo, son cosas que en el Antiguo Testamento como que eran más favorables, o sea, no, aquel me mató una vaca, bueno, le mato una o algo así. En cambio, los mandamientos que nos da Jesucristo nos colocan, de pronto no pensamos en eso, pero nos colocan en una posición aún más seria todavía, o sea, de más compromiso, creo.
No, amén. Y yo pienso que Hebreo 2, Hebreo 10 enseña de que Dios quiere que este nuevo pacto se guarde. Tenemos que estar en serio. Y yo pienso que Dios está buscando la santificación entera del hombre, este
Amén.
corazón. Y
Amén.
mucho mandamiento del nuevo pacto tienen que ver con la humildad. Piensen en eso, la humildad es algo interno
Amén.
aquí, que hay que trabajar. Tienen que ver con la cosas como envidia, tienen que ver con el egoísmo, ese ego, eso es algo que hay que trabajarlo, que está aquí adentro, se manifiesta aquí afuera, pero Dios ataca ese yo en el nuevo pacto.
Amén.
Pero es
Ay,
que,
sí.
hermano,
¿Qué, Juan, qué te...
si vemos que los 10 mandamientos nuestros en este momento es la compilación de los 300, como 16 que eran en la antigua ley.
Sí. No, no, exactamente. Y él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Adiós, como
Pero, José, ya que usted menciona eso, es interesante, y ustedes pueden hacer esto en su propio tiempo, pero cuando estábamos estudiando el libro de Mateo con el grupo de Ecuador, en Mateo capítulo 3, 4, hacen una similitud entre Jesús y Moisés. Y después llega Mateo 5, donde Jesús predica el sermón del monte. ¿Se acuerdan? Mateo 5, 6, 7. Y
La bienaventura.
la idea de Mateo 5, 6, 7 es como que aquí está Moisés de nuevo, pero ahora es Jesús, el nuevo Moisés, que está entregando la nueva ley. Si ustedes se acuerdan, él se sube en un monte, el sermón del monte. Entonces, nuestro nuevo Moisés está dando una nueva ley, pero nota la diferencia. En la antigua ley fueron mandamientos como no matarás, como no robar. Pero Dios en el nuevo pacto no comienza de esa manera. ¿Cómo él comienza? Bienaventurados
Bienaventurados.
los pobres en espíritu.
Sí.
Adentro. No es simplemente no matar. En el nuevo, en el, en el, en el, eso es el antiguo pacto. Ahora es la humildad, donde yo no le deseo el mal a nadie. No simplemente no matar. Es un estándar más grande en el nuevo pacto.
Un estilo de vida tan
Pero
bonito.
él sabía que nosotros no íbamos a poder con tanto, por eso nos puso menos.
Sí.
No, él sabía que nosotros no íbamos a poder con nada, por eso vino él.
Amén. Y lo cumplió el pacto, sí.
Y él fue
Amén.
el que lo cumplió por nosotros. Nosotros no podemos con nada, con nada, con nada.
Así mismo
Si
es.
no lo tenemos a él dentro de nuestro corazón, nosotros no podemos con nada.
Amén.
Nada, nada, no, nada.
Dice, si yo lo hice, ustedes pueden hacerlo también.
Sí.
Sí se
Amén.
puede, dicen.
Así
Sí
hay
se
un
puede.
cántico que dice: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis su corazón.
Amén. Ok, ya son las 4 y 6, vamos a dejarlo ahí por hoy. Pero
Marroy, yo creo que ahí rapidito. Yo creo
sí.
que cuando se habla de los frutos del Espíritu, dice, con los tales no hay ley. O sea, cuando los frutos del Espíritu están en nosotros, vamos a cumplir los mandamientos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a llevar a que la ley va a ser insignificante, porque vamos a tener ese fruto de amor, paz, gozo, mansedumbre, benignidad. Entonces, yo creo que esa es la clave, que estemos llenos del Espíritu.
Amén. Carlos, amén. Y realmente es el punto que él está haciendo en Gálatas capítulo 5. La idea es esta. La ley son para personas que no quieren obedecer. Pero cuando yo quiero tener dominio propio en mi vida, yo no necesito una ley que me diga no matarás. Tú necesitas una ley no matarás cuando tú deseas matar a alguien. Pero hemos sido transformados por Dios en nuestro corazón y tenemos mansedumbre, dominio propio. Yo no necesito una ley. ¿Por qué? Porque ya yo deseo hacer lo correcto. Y ahí viene la transformación interna. Amén.
Y ahí viene Dios y te ayuda cuando tú lo pides de corazón. Amén. Que tú dices, Señor, esto me está afectando a mi comunión contigo. Sí. Ayúdame a arrancarlo de raíz.
Sí. Amén.
Amén.
Okay, pues vamos a dejarlo ahí. Yo sé que